Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.
Buenos días y buenas noches. Esta es la primera edición de Nebulosa de julio de 2016. Comenzamos con las noticias de México. La lucha magisterial en la encrucijada. Tras verse derrotado en las carreteras, los pueblos y el debate público, el gobierno federal amplió el terreno del combate y aceptó abrir una mesa de supuesto diálogo con la CENTE el miércoles 22 de junio. Ni 5 días le duró el gesto a Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien durante el segundo encuentro mostró sus cartas. El lunes 27 de junio, este funcionario, amante de los golpes mediáticos, afirmó: «La reforma no es competencia del Poder Ejecutivo, y si quiere seguir el diálogo, la CENTE debe dar algo, es decir, quitar los bloqueos que hasta hoy día siguen golpeando la capital y los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, con tendencia a extenderse a otras partes del país». La respuesta de la CENTE camina sobre 3 vías. Llamar a una negociación seria con el gobierno. Llamar a otros actores a movilizarse en defensa de la educación pública y mantener las acciones de presión, en particular los bloqueos, para lo cual fue lanzada una jornada de 72 horas de bloqueos en todo el país, iniciando el miércoles 29 de junio.
Como respuesta a la cerrazón gubernamental, el comunicado de la CENTE publicado el 28 de junio señala: «Se impone la convocatoria a la articulación de todas las fuerzas que están luchando para definir planes de acción coordinados que enfrenten unificadamente la política del gobierno contra la educación pública». En declaraciones a Radio Magisterial, el profesor Juan José Ortega Madrigal trazó el siguiente balance.
Mi nombre es Juan José Ortega Madrigal, ex secretario general de la sección 18. Entendemos que se dan las condiciones adversas por la cerrazón del Estado, pero ya logramos romper el cascarón. Habernos sentado en una mesa a trabajar con Osorio Chong, aun cuando los resultados no son del todo favorables, significa que hemos alcanzado el consenso social mucho más del gremio de lo que en otras ocasiones se había obtenido, y por eso se ven en la necesidad de estar escuchando los trabajos nuestros planteamientos. Aquí habría que entender que también Gobernación no es el único actor político que pueda existir. Creo que debemos de diversificar la lucha en el sentido de acudir al Congreso de la Unión.
El momento es peligroso. El gobierno federal apuesta al desgaste y amenaza con reprimir si el magisterio democrático no se rinde. Prueba de ello son las declaraciones de Osorio Chong de los días 30 de junio y 1 de julio, aportando otra perla a la colección de infamias proferidas recientemente por el poder político en este país. En un mensaje a los medios, el secretario de Gobernación afirmó: «Muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas se encuentran en una situación crítica. Se ha agotado el tiempo. Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben de terminar. Por ello, en breve, se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades. El tiempo se agotó. O sea, que se acerque el fin del mundo, o al menos la represión».
Con gran entereza, la CENTE respondió a tales amenazas de la siguiente manera: «Las actividades que nos asignamos apegadas al plan de acción diseñado en la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE continúan de acuerdo al plan y crean desesperación en la parte oficial, que se demuestra con las declaraciones difundidas por todos los medios de comunicación. La mesa de negociación con el gobierno federal no se ha cancelado y esta circunstancia de espera funciona en favor de nuestro movimiento. A pesar de que exigimos al gobierno federal que presente una agenda integral para responder a nuestras exigencias, esta agenda no se ha presentado. No obstante, seguimos a la espera de respuestas y requerimos que el diálogo tenga, además, carácter resolutivo. El pasado viernes 1 al sábado 2 de julio fue de rumores de desalojo, pero al cierre de esta edición la represión anunciada no se había producido. La moneda sigue en el aire. Por lo pronto, las movilizaciones continúan. Esta es la crónica de los días recientes. El 24 de junio, la CENTE salió nuevamente a las calles de la ciudad monstruo a exigir al gobierno de Peña cumplir las demandas presentadas en la reunión con Gobernación. Fueron miles de personas quienes acompañaron a las secciones de la CENTE para demandar al gobierno que castigue a los culpables de la represión ejercida en Oaxaca y Chiapas, así como la abrogación de la reforma educativa.
El 26 de junio se cumplieron 21 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las madres y padres de familia de los compañeros ausentes marcharon en Ciudad Monstruo del antimonumento por los 43 a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Esta manifestación convergió con la lucha contra la llamada reforma educativa. Dos luchas que recuerdan dos llagas del régimen autoritario y criminal de Enrique Peña Nieto: los asesinatos y la desaparición de normalistas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y los asesinatos de los habitantes de Nochistlán, Oaxaca y otras partes el 19 de junio de 2016. Las madres y padres denunciaron que el día 25 de junio el autobús en el que viajaban fue atacado en la carretera con piedras. Además, anunciaron su visita al pueblo de Nochistlán en Oaxaca para el día 27 de junio.
El 27 de junio, en respaldo a la delegación magisterial que se reunió con el secretario de Gobernación, se realizó un mitin frente a esta dependencia en Ciudad Monstruo. En varios estados de la República, maestros democráticos realizaron también varias actividades de respaldo.
En Oaxaca, el día 27 de junio, maestros de la CENTE realizaron una manifestación y bloqueo en el aeropuerto. Durante la acción se detuvo a dos policías federales a bordo de una camioneta que transportaba agua y que intentaba pasar por uno de los bloqueos. Los profesores retuvieron la camioneta y obligaron a los policías a sostener una manta que comunicaba las exigencias de la coordinadora. Esto trajo consigo la condena de medios masivos de desinformación, autoridades federales, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancias que no han actuado frente a la ocupación policial del Estado.
En Ciudad Monstruo, como parte de las acciones de apoyo en rechazo a la reforma educativa, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, realizó un paro de labores de 24 horas, desde las 22 horas del lunes 27 de junio hasta las 22 horas del martes 28 de junio. Durante este paro de labores, los estudiantes de las sedes Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa estuvieron muy activos, haciendo pancartas e informando a los automovilistas que transitaban en las avenidas cercanas a sus escuelas.
Debajo de la máscara del diálogo, el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta por todos los medios desactivar el conflicto, y para ello ha dado voz a sus amigos de la Coparmex, quienes ni tardos ni perezosos se han quejado de las afectaciones a los comercios, el alza de precios en las materias primas por los bloqueos, la imagen que se le da al turismo. En la misma sintonía, el director de Diconsa afirmó que no han podido entregar los artículos que venden las tiendas de Conasupo y con los que ayudan a los más débiles. Quejas dispuestas a subir de tono en cuanto lo ordene el señor presidente.
Por su parte, la CENTE, mediante un comunicado fechado el 29 de junio, declaró: en esta segunda reunión con el secretario y presidenciable Osorio Chong, las interpretaciones de los resultados pueden ser varios. Sin embargo, como CENTE, sopesamos en su justa dimensión lo expresado por ese funcionario. Lo había dicho por la mañana el presidente en Canadá: la reforma no es negociable. Sin embargo, su reforma está empantanada y a punto de sepultarla. En todo caso, la mesa de diálogo y negociación arrancada por la amplia movilización magisterial popular evidencia la crisis del gobierno en varios temas: el caso Ayotzinapa, la problemática con los trabajadores de la salud, los despidos de miles de petroleros, la problemática en el campo y sus trabajadores y dueños de la tierra, entre otros temas.
Tras este segundo encuentro con Gobernación, el diálogo quedó suspendido. En los hechos, el gobierno está cancelando el diálogo al no querer poner la reforma educativa en la mesa, para dejar de afectar a miles de docentes y poblaciones enteras.
El martes 28 de junio, las acciones no cejaron. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, agrupados en la Asamblea General Politécnica, tomaron la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla, en apoyo a la CENTE. En Juchitán, Oaxaca, padres de familia y profesores de la sección 22 marcharon para exigir justicia por los caídos de Nochistlán y en rechazo a la reforma educativa. La marcha fue encabezada por una carroza fúnebre en repudio a las acciones violentas que ocurrieron el 18 y 19 de junio en la localidad de Asunción, Nochistlán. Los padres de familia y profesores gritaron consignas de «No más violencia, fuera la fuerza pública, exigimos alto a la reforma educativa» y «Enrique Peña y Nuño ya basta de sus reformas».
El 28 de junio, Juchitán cumplió 16 días de mantener bloqueado el acceso principal a esa localidad, en donde se permite el tránsito a vehículos particulares, mientras que transportistas de carga y autobuses están varados. En la región del Istmo de Tehuantepec, por sexto día, se mantuvieron bloqueados los accesos a la región, lo que hace imposible el tránsito a la costa oaxaqueña, al estado de Chiapas y hacia Veracruz.
Ese mismo día, pero en Chiapas, maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, padres de familia, estudiantes normalistas e integrantes de diferentes organizaciones sociales cumplieron el segundo día consecutivo de paro en por lo menos 14 puntos de las carreteras de Chiapas. La exigencia es única, la abrogación de la reforma educativa. Los bloqueos se ubican en los puertos internacionales situados en Talismán y Ciudad Hidalgo, en la frontera entre México y Guatemala, lo que ha provocado que decenas de vehículos y camiones de carga se encuentren varados desde el día lunes por la mañana. Además, se encuentran bloqueadas las entradas poniente y oriente de la capital del estado, la carretera de Cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez y otras vías a la altura de la frontera de la ciudad Cuauhtémoc, Comitán, playas de Catazajá, Ixtapa, Suchiapan, así como la autopista costera en varios puntos.
En el Estado de México, diversas movilizaciones se llevaron a cabo en solidaridad con los maestros reprimidos en Oaxaca. En Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Nezahualcóyotl, estudiantes, profesores y organizaciones sociales marcharon en respaldo a la CENTE. En el municipio de La Paz, unas 150 personas marcharon sobre la carretera federal México-Texcoco, desde la cabecera municipal a los límites con la delegación Iztapalapa de Ciudad Monstruo.
En Michoacán, el 29 de junio, maestros que mantienen el plantón en la Plaza Melchor Ocampo, frente al Palacio de Gobierno de la capital michoacana, y que mantienen cerradas al menos 40% de las 10.000 escuelas de educación básica, prepararon una serie de manifestaciones y bloqueos para impedir que los maestros cobren su quincena, para evitar así que las autoridades educativas estén aplicando descuentos.
También el 29 de junio, pero en Ciudad Monstruo, los profesores democráticos realizaron una manifestación frente a la embajada gringa.
El 1 de julio, las movilizaciones no cejaron. Habitantes, comuneros y docentes de la comunidad purepecha de Cherán-Keri, que desde el 2011 se rigen por un autogobierno comunal y de libre autodeterminación, marcharon de la barricada de Barrio Segundo hacia la plazuela, externando su solidaridad con la CENTE y pronunciándose en contra de las reformas estructurales.
En Ciudad Monstruo, profesores democráticos se manifestaron en Calzada Ignacio Zaragoza como parte de la jornada intensiva de movilizaciones acordada por la CENTE. El contingente, integrado por profesores de Iztapalapa e Iztacalco, salió de Cabeza de Juárez y marcharon con pancartas en mano y lanzando consignas. Cruzaron la Calzada Zaragoza por el puente vehicular. Y al llegar a la esquina con Avenida Texcoco, que limita el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, los granaderos obligaron a que retornaran hacia Avenida Zaragoza. Ahí se apostaron en la arteria que comunica Ciudad Monstruo con la carretera México-Puebla, una de las arterias estratégicas más importantes de la capital. En ese punto se sumaron algunos profesores y padres de familia del Estado de México, acción que fue aplaudida por los compañeros del magisterio. Esta fue una jornada de lucha muy importante para la lucha magisterial, pues decenas de escuelas se sumaron al paro de 24 y 48 horas promovido por la sección 9 de esta capital. Existe también el planteamiento de que a partir del lunes 4 de julio, los maestros de Ciudad Monstruo y de Nuevo León iniciarán el paro de labores indefinido.
Ese mismo día, 1 de julio, en Chilpancingo, integrantes de la CETEC bloquearon los tres accesos a la capital. En la autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, se instaló uno de los bloqueos. Otro bloqueo se realizó en la salida norte, a la altura del crucero de Chichihualco, que es la salida de vehículos hacia el noroeste del estado. También se bloqueó el libramiento a Tixla, en la colonia Indeco, cortando la comunicación terrestre hacia la región de la montaña. Otro contingente bloqueó los accesos al edificio que alberga las oficinas de recaudación fiscal y registro civil.
En Michoacán se tomaron las casetas de Feliciano, Zitácuaro, Nueva Italia, Santa Casilda y Panindícuaro, desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Los maestros se apostaron en los peajes y dejaron pasar sin cobro a los automovilistas.
En Tabasco, maestros y padres de familia realizaron 5 bloqueos en las carreteras Villahermosa-Macuspana, en sus dos sentidos, a la altura de la entrada hacia Ciudad Pemex, Crucero del Portón, la carretera municipal que conduce a Tapijulapa y en la carretera Villahermosa-Escárcega, que impide el flujo desde y hacia la capital de Tabasco. Asimismo, en la carretera Villahermosa Frontera, a la altura del crucero Santa Cruz, y un 5º bloqueo en Villa Vicente, Centla.
Asistimos a una prueba de fuerza crucial para el movimiento social en México. La resistencia magisterial ha sido la gota que derramó el vaso y ha permitido que se expresen unitariamente las múltiples resistencias y luchas que se oponen a las acciones de muerte de capitalistas y gobernantes en el país. El bloqueo de las vías de comunicación y de la circulación del capital ha afectado de manera importante a los poderosos y ha abierto la posibilidad de echar para atrás, al menos, la reforma educativa. Ante las amenazas del capital y sus sirvientes, hay que responder con más movilizaciones. Solo la presencia masiva evitará más masacres en contra de nuestros pueblos. La CENTE, de pie.
Oaxaca, asesinan a Salvador Olmos, colaborador de Radio Magisterial Tuñusabi. La madrugada del domingo 26 de junio, un grupo de paramédicos encontró gravemente herido al compañero Salvador Olmos García, quien se encontraba en la orilla de la vía de la calle Naranjos, en Huajuapan de León, con lesiones en extremidades, cabeza y torso. Salvador fue trasladado de urgencia al Hospital General de Huajuapan, Pilar Sánchez Villavicencio, a fin de que recibiera la atención médica requerida. Sin embargo, tras varios minutos de intentar salvarle la vida, los médicos informaron que Chava había perdido la vida a causa de presencia y acumulación de aire exterior o pulmonar en la cavidad de la pleura. Los compas de la radio Tuñusabi comentaron que el compañero Salvador Olmos García fue asesinado por la policía municipal de Huajuapan cuando el compañero acudía a esta radio para apoyar la convocatoria realizada ante el hostigamiento policial. Hacemos un llamado a la ciudadanía de Huajuapan a que esté atenta ante los llamados solidarios para manifestarnos en contra de este vil atropello. Solidaridad con la juventud que resiste. Justicia por los muertos de nuestra lucha. Aquí los dejamos con un audio.
Hoy esta radio comunitaria está de luto. Hoy el compañero... Sabemos que ya está con nuestra compañera Betty Cariño, sabemos que la conoció, que estuvo también colaborando, sabemos, recordamos aquellos años cuando nos contaban las primeras marchas que hacían el movimiento PON contra la violencia policial, ya de eso casi 15 años luchando, enarbolando la conciencia por la humanidad, como decía una compañera, creía en un mundo mejor, creía que un mundo podía cambiar. Creía que a través de la música también se cambiaba este mundo. Este compañero, que lo sepa el mundo, repito, radialista de este espacio comunitario, Tuñusabi, la palabra del pueblo de la lluvia. Radialista, músico, músico de una banda de punk, vocalista. Hoy esta banda ha perdido a su vocalista y esta radio ha perdido un radialista. Seguimos exigiendo justicia, y no daremos ni un paso atrás hasta que el compañero, se le haga justicia. Hoy Huajuapan está de luto, hoy esta radio comunitaria está de luto. Hoy el compañero, sabemos que ya está con nuestra compañera Betty Cariño, sabemos que la conoció, que estuvo también colaborando. Sabemos, recordamos aquellos años cuando nos contaban las primeras marchas que hacían el movimiento punk contra la violencia policial. Ya de eso, casi 15 años, luchando, enarbolando la conciencia por la humanidad, como decía una compañera. Creía en un mundo mejor, creía que un mundo podía cambiar, creía que a través de la música también se cambiaba este mundo. Este compañero, que lo sepa el mundo, repito, radialista de este espacio comunitario, Toño Sabi, la palabra del pueblo de la lluvia, radialista, músico, de una banda de punk, vocalista. Hoy esta banda ha perdido a su vocalista y esta radio ha perdido un radialista. Seguimos exigiendo justicia, y no daremos ni un paso atrás hasta que el compañero, se le haga justicia.
Ciudad Monstruo, siguen las agresiones contra periodistas. Y en la supuesta Ciudad Segura ocurrió otro nuevo manotazo contra la libertad de expresión e información. La madrugada del viernes 24 de junio, el periodista Germán Canseco, fotoperiodista de la revista Proceso, denunció ante Artículo 19 que un grupo allanó su hogar en la delegación Benito Juárez, entre las 3 y 5 horas de este viernes, forzando las chapas de entrada principal del edificio y la puerta de su departamento. Como sucedió desde hace un año en otros casos de allanamiento, el comando que asaltó la casa de Germán únicamente se llevó 3 computadoras, 3 discos duros y todo el equipo fotográfico, sin que sustrajeran pertenencias de valor que se encontraban a la vista. Lo que no es casualidad es el hecho de que las coberturas periodísticas recientes de Germán Canseco han girado en torno a las fosas en Jocutla, las desapariciones en Tetelcingo, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las desapariciones en Veracruz, así como los hallazgos y las agresiones contra los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fosas clandestinas. No hay que olvidar que comunicar e informar son actos que pueden costar la libertad y la vida, y que en México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. También hay que recordar que el 31 de julio de 2015 fueron asesinados Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete.
Juchitán, barricada cultural contra las reformas. Y en el sureste la resistencia no la detiene Nuño ni sus policías, mucho menos cuando se trata de crear espacios para la recreación y el reforzamiento de lazos comunitarios y culturales. En Juchitán, los profes, junto con padres de familia y organizaciones, instalaron hace ya varios días una barricada a la altura del Canal 33 sobre la vía 180 Federal. Esta barricada contra la mal llamada reforma educativa fue bautizada como barricada cultural y su objetivo no solo es para exigir el diálogo y rechazar la reforma educativa, sino para convivir con el arte. El pasado lunes 27 se llevó a cabo un acto cultural en el que participaron el grupo folclórico Bacaanda y recitales a cargo de jóvenes y mucha música ismeña para alegrar los corazones en resistencia. Aquí los dejamos con un audio.
Pues a los maestros que se encuentran en todo el país, tienen que saber de que esta movilización es histórica, debe de estar escrito en los libros de historia, que se debe de leer en las aulas, en en todas las escuelas del país, porque nuestra lucha es de los magisterios, pero también de los maestros y de las maestras, pero también de los padres de familia, que están dando su vida, están dejando su trabajo, estamos dejando familias para estar en las barricadas. Es histórico esto y estamos demostrando al Estado mexicano que no estamos dispuestos a ser educados para ser robots en las empresas. Los padres de familia no estamos dispuestos a que nuestros hijos sean educados para trabajar en las empresas y sean explotados. Nosotros como padres de familia estamos apostando a una educación humanista, a una educación de conciencia para nuestros pueblos, para nuestra madre tierra, para que vivamos en hermandad, como aquí decimos entre los zapotecas, entre los ministros de Juchitán, el Gendalizá. Gracias a esta Gendalizá, que es ayuda mutua, el pueblo de Juchitán, todo el pueblo de Juchitán, estamos sobre la barricada Canal 33. Y gracias a esta Gendalizá, aquí en Radio Topo, en el espacio de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, estamos preparando diariamente comida para nuestros hermanos y hermanas, maestros y maestras plantados en la barricada del Canal 33 de Juchitán. Nuestra gente, y qué bueno que me pide un mensaje para los maestros que también son padres de familia. Para los padres de familia, que es el pueblo, le deseamos por medio de esta retransmisión, gracias por enviar su gendalizá, su compartencia, su hermandad, para enviarnos víveres en el espacio de Red Totopo, y estos víveres los estamos ocupando en la cocina comunitaria rebelde que instalamos desde que se instaló la barricada de Juchitán, Oaxaca. Y gracias a estas aportaciones de los padres de familia del pueblo.
Morelos, una para enchilarse de risa. Grupo de mujeres pertenecientes a diversas organizaciones campesinas llegaron desde temprano al Palacio Municipal de Cuernavaca, pero como los ilustres no las atendieron, decidieron echar aire al anafre. Encendieron los anafres en el acceso trasero del Palacio de Gobierno y comenzaron a quemar chile para dejarles una enchilada a las autoridades. Los ilustres funcionarios, con la inteligencia que caracteriza a toda la clase política, pensaron que con un extinguidor apagarían los anafres, pero lejos de apagar los ánimos, se encendieron más anafres. Así, hasta que los funcionarillos no pudieron aguantar ni una enchiladita y salieron corriendo por los accesos de emergencia. Así que ya saben, si queremos que se larguen todos los politiquillos, basta encender 1, 2, 1000 anafres con chile.
Krill, Chihuahua. Incendios ilegales de bosques y proyectos mineros amenazan la Sierra Tarahumara y sus comunidades. El pasado 17 de junio, comunidades rarámuris, organizaciones que defienden los bosques en la Tarahumara y comunidades eclesiales, denunciaron el aumento de la explotación forestal ilegal, incendios provocados y proyectos mineros que amenazan la vida de las comunidades indígenas y sus territorios. Señalaron cómo la impunidad ambiental ha llevado a que cada vez más la delincuencia organizada se adueñe de predios y aserraderos. La madera extraída circule amparada, con permisos de dudosa procedencia, hasta llegar a incendios provocados por manos criminales para ocultar su saqueo, en particular en la comunidad de San Juanito. Por eso exigieron a las autoridades un alto a la tala ilegal y a la impunidad ambiental, así como investigar y sancionar a los responsables.
Todos sabemos que tenemos nosotros un patrimonio muy amenazado. Yo siempre pregunto, ¿de qué sirven las legislaciones existentes si son los mismos gobiernos quienes acaban siendo testigos mudos de esas violaciones, de las violaciones a estas leyes. En una reciente visita del señor gobernador a esta ciudad, a esta población de Creel, junto con el fiscal, yo tuve un diálogo con él, personal, y le comenté que me llamaba mucho la atención que con un asentamiento, una unidad del ejército en San Juanito, con un destacamento de la policía estatal en San Juanito, con un grupo de policía ministerial en San Juanito, con un grupo de la policía municipal en San Juanito, tuvieron tráfico tan descarado del bosque de madera. Le dije que si no se tomaban medidas radicales, iba a haber algo más grave. Después de que le advertí, viendo el primer incendio, le mandé una nota diciéndole, señor gobernador, como dicen las mamás, se lo dije. Después vino el segundo incendio. Yo creo que se están acabando con los recursos de una subsistencia local muy importante. Y toda la sociedad, de manera muy especial el Estado, tenemos la obligación de defender esos bienes dados. En estos dos lugares de la región se habla de más de 15, 20 mil pinos destruidos, de más de 800 hectáreas dañadas, un bosque que tardará más de 80 años en recuperarse y en donde nos está afectando muchísimo la impunidad. Porque todos sabemos quiénes son, menos las autoridades. Y el silencio de la autoridad, ay, es temeroso decirlo, pero pues, habla de complicidad, me pregunto. Cercano aquí hay otro ejido en donde hay un tráfico también ilegal de madera que no se ha hecho nada. Los habitantes de ese ejido, que es muy indígena, tienen miedo a denunciar porque saben que hay consecuencias graves si denuncian. Y a veces son las mismas autoridades ejidales las que están involucradas en ese tráfico ilegal de madera. Empiezan otros incendios cerca, por aquí, pues, el ejido de San Imajimachi. Parece que hay también algunos indicios hoy de quemazones. Y la impunidad y la ilegalidad sigue haciendo muchísimo daño.
Chiapas, paramilitares muestran los colmillos. El pasado 30 de junio, el gobierno chiapaneco sacó a sus perros de reserva. La Asociación de Locatarios del Mercado Tradicional amenazó al aire a través de la radio comercial WM con tomar acciones para quitar el bloqueo que maestros, maestras, estudiantes, normalistas, universitarios y organizaciones solidarias mantienen en la autopista de Cuota a Tuxtla, contra la reforma educativa y en defensa de la educación pública y gratuita. La Almetrach es conocida por su accionar paramilitar, que incluye asesinatos y desalojos violentos a conveniencia de los políticos en turno. Estos perros de reserva del gobierno chiapaneco han participado en desplazamientos forzados, incluso de colonias enteras, como en el caso de Santa Catarina, y en asesinatos contra disidentes en la ciudad. Recientemente, en marzo, un profesor de la CENTE, Juan Carlos Jiménez Velasco. En redes sociales se lanzó un llamado frente a las amenazas lanzadas por los paramilitares de Almetrach, que decía lo siguiente: derivado de las amenazas del desalojo que hace Narciso y de su llamado a la violencia en contra del magisterio, se invita al pueblo de San Cristóbal a no comprar los productos que venden los miembros de la Almetrach de Narciso en los diferentes mercados: José Castillo, Mercosur, Mercado del Norte y Mercalitos.
Ataques cibernéticos a medios libres. Y además del robo de equipo fotográfico y discos duros a periodistas, y el trágico asesinato del compañero Salvador Olmos, quien formaba parte de la radio Tuñusabi, han ocurrido una serie de ataques cibernéticos contra medios libres de la ciudad monstruo. los compas del colectivo Más de 131 reportaron en un comunicado que desde el miércoles 15 de junio la infraestructura de su sitio web másde131.com ha estado bajo un ataque informático sistemático. Dentro de los métodos empleados contra el sitio de los compas se encuentran técnicas de diccionario y de fuerza bruta. Los atacantes lograron modificar y eliminar contenido de la base de datos, lo que les obligó a restablecer parte del sitio. Además, comentan los compañeros, tuvimos que deshabilitar el sitio de forma intermitente para realizar medidas preventivas necesarias y garantizar su seguridad y la de quienes colaboramos y editamos, pero sobre todo la de autores y lectores. Por otra parte, la madrugada del 17 de junio de 2016 fue vulnerado el acceso al sitio radiozapote.org con un ataque de fuerza bruta que deshabilitó la página web de nuestros compas. En una entrevista, los compañeros comentaron que el ataque logró borrar parte del archivo histórico de la radio, el trabajo que habían realizado en Ayotzinapa, Cherán, con los Yaquis y muchas coberturas previas al 2012. Casualmente, los ataques ocurrieron en el marco de las coberturas a las movilizaciones que ha realizado el Magisterio, tanto en la Ciudad Monstruo como en Oaxaca y Chiapas. Desde este espacio nos solidarizamos con nuestros compas de Radio Zapote y Más de 131, e invitamos a todas y todos a estar alertas para no dejar que deshabiliten a los medios libres. Violencia sexual como forma de tortura en México. Un nuevo informe de Amnistía Internacional acerca de la tortura que han padecido mujeres en México, cometida por policías y fuerzas armadas, reveló que todas sufrieron abusos sexuales habituales con el objetivo de obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada. De acuerdo con el estudio de Amnistía Internacional, 100 mujeres entrevistadas, quienes fueron recluidas en prisiones federales, contaron que sufrieron tortura y haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales, o miembros del ejército y la marina. En el relato de estas 100 mujeres, 72 de ellas padecieron abusos y 33 de ellas fueron violadas. 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero solo en 22 casos se abrieron investigaciones. La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales, así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio. Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como criminales inmediatamente después de haber sido obligadas a confesar los delitos. Para leer el informe, te invitamos a visitar el sitio amnistia.org.mx y también nuestro sitio web quehuelga.net. Aquí les dejamos el audio del video que acompaña el informe y que lleva como título ¿Qué podría suceder a una mujer en México si es detenida por las fuerzas de seguridad?
¿Si me detienen?
Violación.
La tortura sexual.
Acoso.
Mi mayor temor sería que me violaran.
A que abusaran de mí sexualmente.
¿Tendría miedo a que me violaran?
Que me obligaran a firmar bajo tortura una declaración de hechos que yo no he cometido.
Sería una gran probabilidad aquí en México.
A eso, le tengo terror, terror, mucho terror.
Que puedan hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia.
Thank you.
aniversario de la fundación de Chayacala en Santa María Ostula. Este pasado 28 y 29 de junio, Ostula celebró un aniversario más de Chayacala, la comunidad que fue fundada sobre tierras recuperadas de manos de pequeños propietarios y el crimen organizado. Y es que hace 7 años, en el 2009, la comunidad decidió efectuar una lucha por su territorio, fundando esta comunidad y dando inicio a una fuerte etapa de resistencia, pero también de construcción de su autonomía. En este proceso, el pueblo de Santa María Ostula ha enfrentado fuertes intereses capitalistas en la región, no solo de explotación minera y maderera, o para convertirla en una zona turística, construir un puerto o el trazo de una carretera, sino también ha realizado una fiera resistencia contra el crimen organizado, el cual le ha arrebatado a 34 comuneros y desaparecido a 6. También han rechazado la presencia del ejército y la marina en su territorio, los cuales no han llevado seguridad, sino que han servido para los intereses ajenos. Incluso han encarcelado compañeros y asesinado a un niño. En este arduo proceso, la comunidad ha logrado organizarse y fortalecerse. Ahora Chayacala pudo celebrar un aniversario más abriendo sus puertas para conocer la comunidad, su organización y, sobre todo, la historia de su lucha. A continuación escuchamos las palabras de Jerónimo Flores, que nos habla sobre la fundación de Chayacala.
Mi nombre es Jerónimo Flores Cárdenas, originario de aquí de Chayacala. Estamos viviendo prácticamente desde la entrada de la recuperación, que hoy precisamente cumple 7 años. Por eso estamos celebrando el 7º aniversario. Primeramente, estos territorios, estas tierras han pertenecido siempre a la comunidad. Nada más que del 2009 hacia atrás, la comunidad no la recuperaba porque había intimidación, había amenazas. Muchos hijos de comuneros, que se les llama de nuevo ingreso, pues despertamos en ese, nos motivamos en luchar, en recuperarlas, porque ya había pasado bastante tiempo de que no podíamos recuperarlas. Y pues empezó la conciencia de que, porque sabíamos que si el gobierno iba a poseer estas tierras, porque tenían ellos pensado en hacer un puerto aquí en la playa y explotar todo el mineral que está a la parte hacia arriba. Entonces llegó la conciencia a los compañeros de que no podíamos perder nomás así por así este territorio. Teníamos que luchar. Y no era nada más para unos cuantos, era para quien quisiera venir de la comunidad. Y también nosotros en el pensamiento decíamos que este territorio, si lo íbamos, teníamos que recuperarlo, y lo íbamos a recuperar, nuestros hijos o nuestros nietos nos lo iban a agradecer el día de mañana.
Ahora vamos a escuchar a Cristian, que nos habla sobre lo que representa la lucha de este pueblo para todo el país.
Cuando todo el país está desolado, con cientos de miles de muertos, con miles de desaparecidos, y cuando en el 2012, 2013 había una desolación, una tristeza, un miedo en la comunidad, como se vive en tantos lados del país, estamos en 2016 y estamos tranquilos. Y aquí hay alegría en la comunidad, hay tranquilidad, es un espacio pues liberado. Entonces, compañeros, pues así como una opinión pues personal, Ostula es una señal de esperanza para todo el país, es una señal de que por más complicadas que están las cosas con la organización, desde abajo, desde los pueblos, sin los partidos políticos, es la forma pues donde los pueblos se pueden liberar de todo este sistema narcoparamilitar con el que gobierna el Estado mexicano.
En la celebración pudimos platicar con Amelia, que nos habló de la participación de las mujeres.
Me llamo Amelia Acosta Felicia. Pues sí, me echan muchas ganas todas las compañeras. Luchonas. ¿Qué más? Andan al 100, yo digo. Les gusta participar todas, porque pues como niños y señoras, pues todos vienen a la lucha. Y se ve bonito que vengan todos. No le hace... Dicen pues que es peligroso traer niños, pero yo siento que los niños son los que dan la fuerza para seguir adelante.
Organizaciones de diversos lugares, desde lejos o presentes en la celebración, dieron sus palabras solidarias y de apoyo con el pueblo de Ostula.
Nos hermana el sueño de transformar este mundo por uno donde sí haya justicia. Ustedes y nosotros vamos construyendo ese mundo que queremos en el día a día, porque hoy no podemos hablar de justicia mientras nos sigan condenando al hambre y a la pobreza. Ellos, los dueños del dinero, del poder, dicen que este país es el paraíso. Celebran aunque el miedo los invada. Ellos festejan mientras militarizan al país entero, mientras incrementa la violencia en la medida de ese miedo que no es al narcotráfico, porque ese saben bien que ellos lo controlan. Ese miedo no es al delincuente común, como intentan convencernos, es al pánico de que el pueblo se organice.
En la mañana del día 29 de junio, una caravana llevó una carta a la base militar de la Marina, colocada a las afueras de la comunidad, poco tiempo después de que Xayacala se fundara. En la carta exigen que los marines no se introduzcan en el territorio ostuleño, ya que jamás han brindado seguridad a la comunidad. Más tarde, en la celebración, se leyó la declaración de Xayacala, la cual denuncia la complicidad de todos los niveles del gobierno con el crimen organizado, la intervención militar de la Marina, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva para la detención ilegal del comandante de la Policía Comunitaria, Semey Verdía, en la cual asesinaron a Gildeberto Reyes García, un niño de 12 años. También denunciaron que no ha habido voluntad del gobierno para resolver el conflicto agrario. Por otra parte, exigieron la desmilitarización de la región de la Costa Sierra Náhuatl de Michoacán, el castigo a los mandos militares y policíacos responsables de la muerte de Gildeberto, la aprehensión de diferentes jefes del cártel templario en la región y la desarticulación verdadera de toda la estructura criminal, política y económica. Por último, exigieron el respeto y otorgamiento de garantías para la policía comunitaria, la presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los responsables de la muerte de los 34 compañeros asesinados.
Internacionales, 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 internacionales.
Nicaragua, policías detienen la caravana mesoamericana. El pasado 25 de junio, la policía nicaragüense detuvo a los compas que integran la caravana mesoamericana para el buen vivir junto a Pedro Mena Marengo, Einer García, Migdonio López y a Francisca Ramírez, quienes han luchado a través del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía contra la construcción del canal que pretenden imponer el gobierno Daniel Ortega junto con el empresario Juan Ying en el distrito La Fonseca de Nuevo Guinea en Nicaragua. La policía inició alrededor de las 6 de la mañana los cateos y el allanamiento de la casa de Pedro Mena, donde además se hospedaban los compas de la caravana mesoamericana. Posteriormente, alrededor de las 3 de la tarde, mientras se realizaba un taller de creación de hornos que usan poca leña, uno de los asistentes arrojó una hoja encendida a un barril con restos de gasolina, causándole quemaduras leves. Esto casualmente desató un fuerte operativo policial de al menos 50 antimotines para detener a los compañeros bajo la acusación de uso de explosivos. Aquí los dejamos con un audio de la conferencia de prensa que dieron los compañeros el viernes 1 de julio de 2016.
Cabe mencionar que no hubo una explosión como tal, fue un flamazo. Para la creación de este horno envolvente se utilizaban siempre se utilizan diferentes materiales. En el caso en La Fonseca estábamos utilizando dos tambos metálicos que contuvieron gasolina en algún tiempo. Tenían aún olor a gasolina, pero estaban vacíos. Los abrimos, tienen dos tapones cada uno, los abrimos para que se evaporara, para que se fuera este resto del olor al combustible. Y pues íbamos a proceder a cortarlos con un esmeril, pero para esto, pues como genera chispa, queríamos evitar precisamente algún tipo de accidente. Cuando estábamos en este proceso de comenzar a trabajar, un joven de la comunidad decide, pues por manera propia, para entonces... la flama alcanzó su camisa, alcanzó su rostro, pero el compañero se encuentra bien, se encuentra en recuperación y pues se encuentra contento y solidario con nuestra situación también. Entonces pues sí, quedar muy en claro que si fue un accidente, no hubo una explosión como tal, la mencionan el estado nicaragüense. Entonces pues aclarar esto. Pues también me gustaría expresar a nombre de mis compañeros acá presentes y a nombre de la caravana, pues nuestro agradecimiento y solidaridad, pero sobre todo todo nuestro respeto y admiración hacia las personas de estas comunidades que están al pie del cañón, que son la gente que de verdad está en la lucha constante, diario, por defender a la madre tierra, por defender a los bienes comunes, por buscar un equilibrio y una armonía entre la naturaleza y entre todos como personas. Entonces, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración para estas personas, y pues son un ejemplo, son un orgullo para no solo para nosotros ni para todo el movimiento ambientalista en el mundo, sino deberían ser un orgullo para toda la sociedad en general, porque son ellos los que verdaderamente están haciendo algo para cambiar, para buscar alternativas para una mejor vida. Entonces, mencionar que pues no basta como querer cambiar el mundo, sino para hacer algo mejor, para contribuir a que esto siga siendo algo bueno, pues necesitamos cambiar cada quien en lo personal para poder cambiar la situación, no querer cambiar al mundo. Entonces, pues nuestro respeto, nuestra admiración.
Honduras, y sigue la mata dando. Los asesinatos de defensores del territorio no para en El Aguán. El pasado 20 de junio fueron denunciados los asesinatos de Alan Reineri Martínez Pérez, de 19 años de edad, y Manuel Milla, de 25, los cuales eran miembros de la empresa campesina Gregorio Chávez, de la comunidad de Panamá. Este crimen ocurrió a las 4 de la tarde, cuando Denise Mejía, quien visita la comunidad dos o tres veces por semana, se acercó a los jóvenes y sin mediar palabras comenzó a dispararles en diferentes partes del cuerpo. Luego de cometer el hecho, huyó a internarse en la finca Paso Aguán, propiedad de la corporación DINAT. Los jóvenes fueron trasladados al hospital de Tocoa, falleciendo uno en el camino y otro en el hospital. La empresa campesina Gregorio Chávez surge en el 2012, cuando asesinan a su líder, de quien lleva su nombre. Don Goyo era el líder religioso y defensor del derecho a la tierra, quien fue ejecutado en la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada del palmero Miguel Focuse. Ante ello, la población decidió recuperar ese predio, ya que no era el primer caso de ejecución y desaparición que ahí sucedió. Pero una vez fueron desalojados violentamente, quedando desde hace más de un año bajo custodia de guardias privados y militares que rondan la región. Hace 15 días, los jóvenes iniciaron la recuperación de una parcela de tierra incluida aledaña a la comunidad, la cual está siendo ocupada por 123 familias que no poseen solar para su casa. La misma pertenece a la cooperativa Panamá, pero fue arrebatada de la empresa Cofruco, la cual cuenta con fincas de naranja en la región.
Guatemala. Maestros se solidarizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este primero de julio, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, miembros de la Asamblea Nacional del Magisterio, realizaron un acto de protesta en la frontera con México para manifestar su apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y anunciaron que en caso de no ser atendidas sus propuestas, entonces bloquearían las fronteras. Durante varios minutos, los profesores llegaron a los puntos fronterizos con México. La mayor concentración se realizó en La Mesilla, que hace frontera con Cuauhtémoc, y Tecunumán, que colinda con Suchiate, instalándose con pancartas en el puente internacional Rodolfo Robles.
Canadá, protestas contra EPN. Durante el primer día de la cumbre trilateral de líderes de América del Norte, realizada en la ciudad de Quebec del 27 al 30 de junio, alrededor de 50 personas se manifestaron el primer día en contra de Enrique Peña Nieto. Durante la ceremonia de bienvenida en la ciudad, las personas le gritaron asesino, fuera Peña, justicia para Ayotzinapa y Oaxaca, Quebec está contigo.
...185 defensores del territorio y el medio ambiente asesinados en 2015. Durante 2015, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo por defender su tierra, bosques y ríos frente a industrias destructivas, según un informe de Global Witness. 3 personas muertas a la semana, lo que representa una cifra sin precedentes. El informe llamado En terreno peligroso documenta las 185 muertes. Negra estadística supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada y representa más del doble del número de periodistas asesinados en 2014. Del total, casi un 40% de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas. Esto supone un aumento del 59% respecto a la ya vergonzosa estadística del 2014. Pero incluso podría ser mucho más. Global Witness señala que son graves las restricciones informativas que existen respecto a estos crímenes. En 2015, los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia con 26 muertes, Perú con 12, Nicaragua con 12 y la República Democrática del Congo con 11. Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería en 42 casos, la agroindustria con 20, la tala con 15 y los proyectos hidroeléctricos también con 15. Global Witness explicó, con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra, haciendo caso omiso de la gente que en ella vive. Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Brasil. Letalidad policial crece en Río antes de las Olimpiadas. A poco menos de un mes del inicio de las Olimpiadas Río 2016, la policía ha matado a más de 90 personas durante este año. El resultado de las recientes operaciones para garantizar la seguridad de los Juegos resultó en un aumento del 78% de los asesinatos a manos de la policía. Entre los meses de febrero y junio de este año, el número de muertes causadas creció de 47 a 84. Durante el mes de mayo, un policía mató una persona cada 9 horas. Las acciones de la policía han sido tan violentas que la jueza Angélica dos Santos determinó el 30 de junio pasado la suspensión de búsquedas domiciliares en cumplimiento de órdenes carcelarias durante la noche en el complejo de Mare, zona norte de Río y donde se han desplegado operaciones militares con anterioridad para pacificar las favelas. Este mismo día, la policía mató cruelmente a Jonathan Dalber Matos, de 16 años. También a finales de junio, la policía militar invadió un baile funk, matando a 6 personas e hiriendo a más de 30. También la libertad de expresión está siendo cercada. El viernes 1 de julio, 2 jóvenes fueron apresados por publicar críticas a la actuación policial en Internet.
Esto fue el espacio de noticias de La Que Huelga Radio. Queremos enviar un fraternal saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que nos retransmiten y nos escuchan en alguna parte de este mundo. Aprendiendo y conociendo, entendiendo, participando. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los sábados a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Todos juntos a luchar contra el mal gobierno nos quiere acabar. Todos juntos a luchar contra el mal gobierno nos quiere
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.